Y de saludar entonces a Mauricio Rabuffetti, buen día.
Buen día, Emiliano.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Lindo sol, de acá.
Este en Candila, ¿no? ¿Qué tal si bajamos la cortina?
No, para nada. ¿No?
Gonzalo Delgado, ¿cómo andas?
Todo va bien.
Y Gabriel Papa, que hoy nos acompaña como invitado, viniendo de otras mesas. ¿Qué tal, Gabriel?
Buenos días.
Tenemos varios temas de la actualidad para charlar con ustedes, empezando por ese que está en boca de todos, sobre todo acá en Montevideo, el paro del transporte que disparó ayer temprano la UNOT, la Unión Nacional de Obreros del Transporte, a raíz de la muerte de un chofer de Cucha en un episodio que ocurrió sobre las 6 de la mañana y que luego se supo en realidad no tenía que ver con las preocupaciones del sindicato del transporte por la inseguridad, sino que había sido un homicidio vinculado con asuntos afectivos de la vida de ese empleado de CUT. ¿Con qué sensaciones salieron ustedes luego que pasó lo que pasó? Porque ahora el servicio ya está normalizándose.
Entonces, con la sensación de que Uruguay carece de sociedad civil, carece de reacciones sanas en un montón de temas, y me preocupa, porque no solamente me preocupa lo del transporte, todo el mundo dice que quedaron miles de personas en la calle realmente. Ahora, los miles de automovilistas, ¿a alguien se le ocurrió levantar a alguna señora? Es decir, hay muchas formas de solidaridad que una sociedad puede manejar, y yo tengo la impresión de que esta sociedad perdió todos los reflejos cívicos o buena parte, y los ha depositado en entidades, partidos políticos, sindicatos, organizaciones. El ciudadano, en realidad, no se siente responsable de la sociedad en que vive.
Mauricio, me quedé pensando en lo que decía Luciano. Yo había hecho un enfoque, personalmente, un enfoque mucho más básico del tema, básicamente oponiendo lo que debía hacer, que era gente protestando contra la medida, diciendo, bueno, nos embromaron a nosotros. Y otra gente que decía, bueno, si mañana yo tengo una farmacia y le pegan un tiro a mi compañero, yo cierro la farmacia. Yo me ubiqué más en la segunda posición, si bien el paro me afectó en lo personal, porque soy uno de los afortunados a los cuales le robaron el coche, entonces tengo que andar en ómnibus o en taxi. Realmente yo creo que lo que pasó ayer en la mañana fue una cosa y lo que se descubrió ayer a la tarde fue otra, es decir, la reacción inicial de mucha gente fue, bueno, otra vez un trabajador de transporte asesinado por... Yo lo pensé, yo pensé que había sido una cuestión de un robo, alguien que había robado por unos pesos por pasta base y finalmente se descubrió otra cosa.
A los 5 minutos se sabía la frase, a las 8 de la mañana se sabía la frase que había dicho el individuo cuando subió, a vos mismo.
Sí, yo igual tenía la misma sensación que Mauricio, porque es de las medidas a las que uno está habituado y que se repiten, que deben tener más equidad en cuanto a su apoyo, a pesar de que te afecte, y su rechazo máximo. Que es de las medidas que no es muy habitual, que genera una división muy importante, y que incluso de quienes nos hemos afectado, yo estuve 45 minutos de mañana esperando un ómnibus, que por lo menos a mí no me generan esa primera reacción de loco, otra vez. Porque me pasa un poco lo mismo, te pones un poco en el lugar y en la situación y no está bueno. Está bueno la punta que introdujo Luciano, entre otras cosas porque se suma a cuestiones culturales que tiene Uruguay, como por ejemplo que si necesita compartir a alguien un taxi, porque ya sea por plata o porque hay un taxi para 7, la gente te mira como diciendo, ¿viste? ¿Qué querrá? ¿En qué anda?
No, para mí es un hecho a esta altura inadmisible. Es decir, el hecho de que haya sido un crimen con motivaciones personales o asociado a la delincuencia, yo creo que si el país quiere ser un país en serio y la capital no puede, o la ciudad no puede interrumpir su transporte público a partir de un hecho de estas características. A esta altura del partido, no es admisible. Yo estaba tratando de conseguir, independientemente de que yo estaba tratando de conseguir un taxi durante una hora para hacer una sesión personal, cuando escuchaba a Gonzalo de Toro, entrevistado por Asuntos Pendientes, y me dio una indignación impresionante.
¿Te refieres al director de tránsito, director, de la Intendencia?
Exactamente, una indignación impresionante porque el individuo no asumía su papel de director de transporte, sino que para él su preocupación era acompañar a la familia, cosa que toda la sociedad lo puede hacer y cada uno personalmente, pero su rol era otro, ¿verdad? Y que explicaba esto como algo que estaba escrito, vaya a saber, en el fondo de la historia, el hecho de que hubiera una medida gremial de estas características, más allá de eso, y de que no fuera delincuencia, sino que fuera una cuestión personal, aún así hubiera sido delincuencia, la capital no puede quedar sin transporte por un hecho de estas características. Y esto nos tenemos que poner de acuerdo y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Si luego el gremio del transporte quiere hacer una medida de lucha en relación a su seguridad, pues que la haga y a su vez las autoridades públicas harán los elementos, lo que tengan que hacer para intentar garantizar y garantizar el servicio de transporte de la ciudad. Pero este asunto de aceptar buenamente una medida de estas características, sea delincuencia, no sea delincuencia, no, ya no es admisible.
Antes de continuar con la discusión, me gustaría que escucháramos justamente al sindicato, al presidente de la Unión de Trabajadores del Transporte, Daniel García, con quien no habíamos tenido oportunidad de conversar todavía esta mañana. García, buenos días.
Buenos días.
Usted conoce las preguntas que buena parte de la población se está haciendo, no lo voy a sorprender con ellas. La primera es, ¿no hay en el sindicato, en la UNOT, a esta altura y después de tantos años de polémica a propósito de este tipo de medidas, no hay espacio para revisarla y protestar de otra manera? Sobre todo por el hecho de que se trata una suspensión sorpresiva que ustedes adoptan, ¿verdad? Para la cual la gente no tiene tiempo de prepararse. Y ahora vemos otro aparente defecto de ese sistema que ustedes han elegido para protestar, que es que ustedes resuelven el paro sin conocer exactamente por qué se produjo un homicidio de un colega de ustedes en el transporte colectivo. ¿Qué dicen después de lo que ocurrió en el día de ayer?
Bueno, en realidad, tiempo para revisar, por supuesto que hay, permanentemente hemos estado revisando. Algunas acusaciones que a mí me parecen del fondo, a partir de la apertura democrática, la utilización del paro sorpresivo era básicamente el principal para cualquier sector de transporte.
¿Sabe, García, que estamos teniendo alguna interferencia con su teléfono? Quizás hay que mantenerlo quieto para que no se produzcan ruidos, a ver.
¿Se escucha bien?
Allí lo escucho bien.
Bueno, lo que me decía era que desde la apertura democrática a la fecha nosotros permanentemente hemos utilizado el instrumento del paro sorpresivo como un arma o como un instrumento fundamental en cualquier movilización vinculada a negociación colectiva, a salario, a estabilidad laboral o a lo que fuera, incluido a la seguridad. Podríamos decir de que hubo autocrítica en forma permanente y que este tipo de medidas prácticamente no pasan. Pensemos, 88, huelga general, no hubo decreto de servicio esencial, por lo tanto, nosotros no somos un servicio esencial y nos autorregulamos como gremio. En el último gobierno, por ejemplo, ahora, el instalado, mandó consejo de salario, negociamos sector interdepartamental, sector suburbano, sector urbano, sector taxímetro, sector remises. Y yo me recuerdo que desde perspectiva Emiliano Cotelo haya llamado a la UNOR para preguntar, bueno, en qué estábamos, cuáles eran las medidas, y no hubo ningún tipo de paro sorpresivo.
Uh-huh. Está bien, usted marca que hubo una evolución en el manejo por el sindicato de la herramienta del paro sorpresivo. De todos modos, ha seguido existiendo como medida automática para el caso en el que se produzca la muerte, el asesinato de un obrero en transporte.
Bueno, pero usted comprenderá que esta muerte, en este caso de un trabajador que está arriba de la unidad, es una resolución ya adoptada por una asamblea general. Ante la muerte de un trabajador, nosotros vamos, la filial para y el resto de la UNOR después se reúne y evalúa con esta situación. En realidad, lo que nos encontramos, porque no estaríamos discutiendo esto, si a las 4 de la tarde nos comunica el ministro que el móvil no fue el de la seguridad, sino que fue una situación personal, no estaríamos discutiendo lo que hoy estamos discutiendo. En realidad, al cambiar esa situación y nosotros enterarnos por la vida de los profesionales que los que están en eso, nosotros como trabajadores lo único que hicimos fue aplicar una resolución de Asamblea General que ya habíamos adoptado, mataron a un trabajador, por lo tanto, nuestra forma de protesta, que se podrá compartir o no, es esa. Cuando nos enteramos de eso, automáticamente todo el sector interdepartamental, prácticamente no necesitamos reunirnos, el sector interdepartamental, el sector suburbano, el sector cooperativa, el sector taxímetro, la empresa Come, empezó paulatinamente a partir de las 17 horas a reintegrar todos los servicios.
Pero, García, lo que le pregunto, y tengo varias preguntas acá en la mesa que quieren hacerle también, bueno, es esto. La pregunta apunta si no es hora de revisar esa resolución que está tomada por una asamblea y que está vigente desde hace años, de reaccionar de manera automática con un paro sorpresa ante el homicidio de un obrero del transporte. Entre otras cosas, primero por el perjuicio que se le provoca a la gente, y segundo, porque en la medida que cuando ustedes resuelven el paro no está claro qué pasó, por qué fue la muerte, después todavía se corre el riesgo que termine ocurriendo lo que ocurrió, que durante el día de ayer y hoy, quién sabe durante cuántos días, se termina ventilando públicamente la vida privada de esta víctima. Se termina explicando con detalles qué pasó, si era relacionado con no sé quién, y entonces la mujer, el hombre que lo mató, sí, por sí. Pero entiende qué consecuencia desagradable termina teniendo para la familia de la víctima.
Por supuesto. Ahora, nosotros nunca tuvimos tornados a ninguna discusión ni a rever ninguna medida. Vuelvo a repetir, esto lo ha demostrado permanentemente la historia de este gremio. Si no hubiéramos utilizado permanentemente la medida más efectiva, que la del paro sorpresivo, porque en realidad nosotros hacemos un montón de cosas que a nadie le importa, que a la prensa no le importa, que a los restos no le importa, pero cuando paramos todo el mundo llama por teléfono. Si, la realidad es esa, es decir, en la medida de que no exista un paro, nadie se preocupa si, bueno, los trabajadores de CUSA hoy tienen más de 1.000 viviendas hechas por su propio fondo social, de que ya tienen convenios que van dos consejos de salario y que lo único que hacen van a reafirmar lo que tienen, que están avanzados en las relaciones laborales con la empresa, que tienen firmado el convenio en el 98 cuando en realidad había una crisis estructural, que cuando el país casi desaparece en el 2002, los trabajadores de CUSA dieron parte de su salario para que no aumentara el boleto. Entonces, todo ese tipo de situaciones no se discuten. En realidad, puntualmente, cuando usted me pregunta, no hay ningún inconveniente en que la UNOR exista la posibilidad de rever esta o cualquier otra medida.
Porque todo sería muy distinto si el paro no fuera sorpresivo, si ustedes resolvieran hoy un paro para mañana, como que todo cambiaría, digamos, ¿no?
Bueno, el efecto es que ha habido una evolución permanente en torno a la metodología que aplicó la UNOR de la apertura democrática a la fecha. Tenemos la posibilidad de rever ahora. Sin ninguna duda podemos negarlo ahora. Mientras tengamos la resolución de la Asamblea General, lo que vamos a aplicar es la resolución de la Asamblea General.
¿Correcto? A ver, ¿algunas preguntas acá en la mesa?
Dos preguntas. Muy concreto. Si mañana, Dios no lo quiera, se produce un hecho similar, ¿ustedes repiten la medida?
Por supuesto, es la resolución que tenemos.
Segunda pregunta, de sus informaciones, de sus opiniones de este momento, se considere que usted coincide con el presidente Tabaré Vázquez de que los medios como este informan mal.
Por supuesto, totalmente a favor del presidente de la República.
Perdóneme, otra consulta. Cuando usted habla de que el paro sorpresivo es la medida más efectiva, yo una de las cosas que me pregunto es hasta qué punto no se puede cuestionar la efectividad de esa medida en este sentido. De alguna manera lo que está ocurriendo cada vez más, y no solamente en este caso, sino en los anteriores, es que el sindicato de alguna manera se está granjeando la antipatía de un sector cada vez mayor de la población debido a esta medida. ¿Hasta qué punto esta medida no puede llegar a ser contraproducente y en ese sentido la UNOT resuelva una revisión de esto?
Ahora, no nos escuchamos, es decir, nosotros no tenemos ningún inconveniente en rever cualquier tipo de medidas. Y yo no dije que el paro sorpresivo fuera hoy una de las medidas más efectivas en la medida que nosotros hemos evolucionado desde ese punto de vista, teniendo precisamente en cuenta lo que usted hoy me está preguntando.
Claro, se lo pregunto porque usted lo dijo textualmente y me quedó esa palabra de efectiva. Mire,
claro, de efectiva quise decir en los momentos de la apertura democrática a la fecha, era uno de los instrumentos que en realidad se hacía sin comunicación, ¿correcto? A partir de una evolución en torno a la propia discusión de las organizaciones sindicales nucleadas en Dunor, resolvimos de que era una medida que era antipopular, que generaba determinados rechazos, y que nosotros hoy, en realidad, no tenemos ningún inconveniente en rever esta propia medida. Lo que sí reafirmo es que tenemos una resolución de Asamblea General que es la que debemos respetar, que es la que debemos mantener, que ante la muerte de un trabajador se para automáticamente la filial, y si es una muerte, para totalmente la brota a nivel nacional.
¿Y qué debería pasar para reverla? Digamos, para ponerle como el escenario hipotético en un paso más.
Y bueno, tendríamos que discutir entre todas las filiales, teniendo en cuenta que existen, bueno, que la opinión pública dice tal cosa, porque, acá lo que hay es un doble libreto, es decir, hay mucha gente que está en contra de la medida y hay mucha gente que está a favor. Es decir, porque bueno, nosotros por lo menos los que no tenemos auto, lo que tomamos es el servicio público. Ahora, la pregunta del millón es...
Nunca escuché a nadie subir un ómnibus y felicitarlos por la actitud.
No, pero me gustaría hacer una pregunta, por ejemplo. Permanentemente ha habido servicio de emergencia, nosotros somos trabajadores.
Ayer no lo hubo.
¿No?
Ayer no lo hubo.
Bueno, por eso mismo, no somos nosotros los que tenemos que dar esa respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, la inseguridad aparentemente está ganando más otro tipo de sectores que no son sectores precisamente sindicales.
Daniel García, presidente de la Unión de Trabajadores del Transporte, le agradezco especialmente su participación esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
Bien, gracias. Hasta luego.
En perspectiva.
Desde 1985.
El tiempo casi se nos fue. A ver, algunas otras consideraciones después de escuchar a la dirigencia del sindicato.
Es una medida antipopular, no por el tema de marketing, es porque es antipopular en sí mismo, es decir, en el concepto de medidas, de medidas populares, ¿verdad?
¿Qué otra cosa podrían hacer?
No, yo quiero distinguir, claro, hay dos cosas. Uno, yo reconozco la legitimidad y es más, la efectividad conceptual y política de que un gremio lleve adelante medidas de lucha. Esto está es así. Y está perfecto si hay un tema de inseguridad en que el gremio del transporte se preocupe y como elemento de presión, porque es eso, como elemento de presión, lleva adelante determinadas medidas que pueden ir hasta un paro. Esto es una cosa. Ahora, es evidente que esto, resuelto de esta manera, automáticamente, ligado o no ligado a un hecho de delincuencia, causa unos perjuicios a la población que no son admisibles. Y en parte lo reconoce el sindical, el directivo de la UNOT, cuando dice, bueno, el tema de la medida de emergencia, del servicio de emergencia, no nos compete. Bueno, muy bien, yo lo que estoy diciendo, porque ayer escuchando al director de transporte de la Intendencia, ¿verdad? Esa persona, con todo respeto, debería presentar renuncia a su cargo, se le debería de pedir la renuncia a su cargo, porque él está a cargo del transporte público de la ciudad de Montevideo. Entonces, no puede contestar como contestó en el día de ayer, no, ese tema no es para hoy, hoy acompaño a la familia, mañana veremos.
Sí, está bien, porque si es cierto, y es cierto, que hay una medida ya resuelta por una asamblea de la UNOT desde hace años que implica que si se produce una muerte de un obrero de transporte, inmediatamente y por sorpresa se suspenden los servicios, se paraliza la actividad, también uno se pregunta cómo es que la Intendencia, que lo conoce perfectamente,
no tiene previsto,
no tiene asegurado paralelamente un servicio mínimo de emergencia. Pero, okay, se dispare también de manera automática en la medida que la decisión sindical es automática, ¿no?
Hay dos cosas que sistemáticamente han desaparecido en este país. Renuncia por responsabilidad, no existe más. Nadie, tranquilamente, eso no existe. Y la otra es la recesión, porque si nadie puede dudar que ayer, en el mejor de los casos, hubo una metida de pata. Yo no he escuchado a nadie de los implicados que haya dicho, sí, capaz que metimos la pata y tenemos que revisar las cosas. ¡No! Si mañana sucede, aunque le dé un ataque cardíaco, van a hacer lo mismo. Entonces, eso es lo que es grave para esta sociedad. En esta sociedad todo el mundo posee la verdad y ataca. Nada más.